Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice celebra el verdadero significado de la atención, algo a lo que a menudo se refiere como el corazón del hospicio. Es el corazón que escucha, que reconforta y que brinda cuidados y apoyos compasivos y especializados al final de la vida cuando más importa. El personal especialmente capacitado se centra en la calidad de vida, honrando el camino de cada individuo con dignidad, respeto y amor inquebrantable. En Hudson Valley Hospice se ofrece más que solo cuidados al final de la vida. Se ofrece un entorno de apoyo donde cada persona se preocupa y cada momento realmente importa. Para más información, visite hbhospice.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Hoy en La Voz con Mariel Fiori es un día muy especial, es un día de educación y familia. Hay una nueva técnica, herramienta que se llama Brain Spotting y está llegando a Kingston. Vamos a aprender más sobre esto. Vamos a hablar con el doctor David Grant, que es el fundador y desarrollador del Brain Spotting. Vamos a hablar también con las facilitadoras certificadas, Yubelka Magdalena y Carmen Luke, sobre esta nueva herramienta para superar el trauma. Además, el abogado de inmigración Víctor Cueva, que es el director de becarios con el Immigrant Justice Corps, nos va a hablar de los cambios más recientes en temas de inmigración, consejos nos va a dar y también responder preguntas de la audiencia. Aprovechen que vamos a tener un abogado de inmigración por un ratito aquí en La Voz con Mariel Fiori. Pueden mandarnos un email con sus preguntas, lavoz@radiokingston.org. Pueden llamar aquí a la estación 845-331-1490 o dejarnos sus preguntas en Facebook Live, donde estaremos conversando con el abogado. Vamos a una pausa.
Compass ABA, terapias de comportamiento para niños con autismo. Terapias en casa, en Nueva York y Nueva Jersey. Se aceptan Medicaid y la mayoría de los seguros médicos. Terapias ABA para niños con autismo. Llama hoy para una consulta gratuita en español al 201-477-0079, opción número 2 para español.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Como les mencioné hace un ratito, el Brain Spotting está llegando a Kingston. ¿Qué es el Brain Spotting? Bueno, lo vamos a aprender porque tenemos aquí con nosotros al doctor David Grant. Bienvenido, doctor Grant. Welcome, doctor Grant, to the show.
It is my pleasure to be here.
Un placer para nosotros también. También tenemos aquí a la facilitadora certificada Yubelka Magdalena. Yubelka, otra vez por aquí, bienvenida.
Hi, Mariel, muy encantada de verte otra vez. ¿Cómo estás?
Por supuesto, súper bien, porque quiero aprender. Hoy es el día de educación, voy a aprender. Y también tenemos a Carmen Luke, facilitadora certificada de Brain Spotting. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias, Mariel. Un placer estar contigo y con a Dr. Grant y Yubelka.
Claro que sí. Bueno, para empezar, ¿qué es Brain Spotting? Quizás el Dr. Grant, que es el fundador y creador, nos puede explicar. Dr. Grant, what is Brain Spotting?
Brain Spotting is a psychotherapy that is relationally based. It's brain and body based, and it's mindfulness based. And I started developing it 22 years ago. It's a psychotherapy, but it's one that makes use of where the eyes look, using the eyes to get access deeper into the brain and into the body. So it's really a combination of a variety of things. And it can be used with anything that a person will bring to a therapist, especially in terms of trauma, and life trauma, but it has applications for anxiety, depression, relationship issues, work issues, self-confidence issues, all these things.
Buenísimo. Carmen, ¿tú quieres contarnos qué ha dicho el doctor?
Sí, el doctor Grant dice que esta brain spotting empezó hace 22 años. El brain spotting se usa para personas que tienen ansiedad, tienen depresión, que se puede usar. El brain spotting es para usarlo, ayuda en el cuerpo, lo que uno mantiene, y también en el cerebro, que uno puede seguir, tiene que sanar, curar del trauma, que el estrés, del trauma que ha pasado.
Claro que sí. Bueno, es como una psicoterapia relacional que afecta al cerebro, al cuerpo y también tiene que ver con esta de la atención plena. O sea, que es una combinación de muchas cosas. Me gustaría saber un poquito más cómo funciona. No sé si Yuvelka nos quieres contar o el doctor Grant.
La mejor persona para decirte cómo funciona es doctor Grant. Doctor pero Grant. Quiero decir también
sí, Yuvelka,
que no es solamente para trauma. También brain spotting se puede usar for performance enhancement. Pero el más mejor que te puede decir eso es el doctor, el mismo.
Para mejorar la actuación. Pero bueno, ansiedad, depresión, cuestiones de pareja, cuestiones de trabajo, cualquier situación en la cual uno necesita una ayuda terapéutica, esto puede ayudar. How does it work, Dr. Grant?
Okay, we have a saying in brain spotting. Where you look affects how you feel. And what that means is if you're thinking about something that's bothering you and you look off in one direction, let's say you look to your left, it's going to feel one way. And then when you look off to your right, it's going to feel another way. Usually on one side, it's going to feel worse. On the other side, it's going to feel better. So we use this to get access to, if we're wanting to get access to where a person is holding distress or trauma, then we go for where they feel it more. If we want to go for where a person feels more grounded, then we go for the eye position where the person feels it less. But when you look at either eye position, okay, which we call a brain spot, the person, as they're looking at that brain spot, is aware of their own internal process in mindfulness basis. So a person will see what comes up and what comes next and what comes next. And what really happens is the brain has the capacity to heal itself. And these eye positions give access to what needs to be healed. And then it helps to focus the brain to figure out what it hasn't been able to figure out thus far. Mm-hmm. And accordingly, it relieves all the different symptoms.
Bueno, esta psicoterapia está basada en los ojos y en brainstorming dicen que tiene que ver mucho dónde ves, afecta cómo te sentís. Entonces, a veces si miras para la izquierda, sentís de una manera, miras para la derecha, sentís de otra manera. Y la forma en que hacen esta terapia es acceder a donde la persona, cómo se está sintiendo, en qué lado tiene ese trauma, en qué lado se siente más asentada con los pies en la tierra. Y los ojos son brain spotting, básicamente. Y al hacer esto, uno mismo se da cuenta de sus procesos internos a través de la atención plena. Y se puede ver qué es lo que viene después. Uno mismo puede ver esto. Dice el doctor que el cerebro tiene la capacidad de curarse a sí mismo. Entonces, esta técnica apoya con eso. ¿A quién beneficia más este tratamiento? Carmen, ¿nos quieres contar un poquitito?
Sí, beneficia a todos. A todas las personas, a los niños, adultos, todos los traumas, el estrés, la ansiedad, ayuda a cada persona. No importa qué clase de experiencia ha tenido, es teniendo esa experiencia en el cuerpo y en su vida. Por ejemplo, alguna pelea que han tenido, algo que han ellos visto, un accidente, que puede ayudar a procesar lo que ellos están sintiendo adentro en su cuerpo físicamente. y en eso uno puede procesar, porque uno no tiene que saber lo que está pasando. Ellos saben, ellos son los que mandan. Tú que me dices que ha pasado algo, pero tú sabes lo que has pasado. Yo no. Yo
Claro.
estoy ahí presente para ayudarte.
Es muy, muy fuerte lo que nos están diciendo porque es como un acompañamiento, pero donde casi como que se empodera bastante a la persona para poder hacer su propia sanación. Yubelka, me contaste que hicieron entrenamientos en América Latina. ¿Qué resultados tuvieron?
Teniendo muchos resultados, pero lo que yo quiero decir de esto es cuando tú haces esta modalidad, las personas sentadas a causa de ti no tiene que hablar, no
Okay.
tiene que decir nada. So,
Okay.
puede ser un proceso en silencio. Nosotros decimos eso en Brain Spotting, wait, why am I talking? Nosotros no tenemos que hablar de lo que está pasando para causar trama otra vez por la persona. Y por eso que yo te dije a usted que yo quería traer esto en Kingston, porque hay muchas cosas que están pasando en Kingston con nuestra gente, que esta modalidad puede ayudar a muchas personas que están pasando por muchas cosas en Kingston.
Claro, sí, y entonces es tan especial esta técnica porque tú no necesitas hablar un idioma u otro si estás en presencia de otra persona. Contanos un poquito más, Yubelka, de tu propia experiencia con esta técnica.
Bueno, well, con Brain Spotting para mí, yo lo puedo hacer por el teléfono, yo lo puedo ver, yo puedo hacer Brain Spotting con una persona que no tiene vista, porque esto tiene que ser con la mente, con la mentalidad, como nosotros veo, como dijo Dr. David Grant. Donde tú ves afecta lo que pasa dentro de tu cuerpo. Where you look affects how you feel. Cuando hablamos de Kingston, en Kingston hay muchos profesionales que pueden poner esto en su práctica. So, si quieren saber de Brain Spotting, ellos pueden ir a brainspotting.com, que tenemos una entrenadora que viene de Latin America, que se llama Cecilia, y nos ha contado eso, que ella puede darle las clases a ellos para poner esto en su práctica. Y yo creo que esto es algo muy bien y grande que puede venir a Kingston, porque en Kingston,
Definitivamente.
especialmente lo que está pasando hoy en día. Hoy en día muchas familias están afectadas a lo que está pasando en este mundo, especialmente en Kingston. En Kingston tenemos las incrustaciones donde están las mujeres solas con sus hijos que hablan español y no saben dónde ir y dónde encontrar a la persona. Yo no tengo que saber español exactamente para sentarme con alguien y darle este idioma a ellos, esta modalidad para ellos. This is good for everyone in whatever situation that they're in.
Y yo sé
And
que
like I
tú.
mentioned before, it's
Sí.
not only for trauma, it's also for performance enhancement,
¿Qué
porque
quiere
Dr.
decir
David
eso?
Grant.
¿Qué es performance enhancement? Explícanos.
Well, él lo descubrió con una teenager que estaba patando. If Dr. David Grant would like to speak on that, that he discovered it with the ice skater.
What is performance enhancement?
There's two sides to performance enhancement. One
Mm-hmm.
is to find where the performance blocks and the performance anxiety is, and to find the eye position that goes along with it and help to process the performance block and the performance anxiety so that it reduces and eventually goes away. So that really enhances performance. But the other is, as we work with people who do not performers, whether they're athletes or actors or lawyers or doctors. We work with people around performance who don't have blocks or anxiety because they're at a high level, but they want to get to a higher level. Okay. So, with that, we look for the eye position that gives them access to the possibility of being able to expand and perform at a higher level, sometimes a much higher level. So, Brain Spotting is used for performance enhancement ar around the country, the US, and around the world.
Okay, bueno, la mejora del rendimiento, por ejemplo, un atleta que no puede, que le cuesta este rendimiento porque tiene una ansiedad, unos bloqueos, a través del brain spotting pues, encuentran esta posición del ojo que ayuda a procesar y reducir esa ansiedad para que ya se vaya. También trabajamos con gente que ya no tiene ningún tipo de ansiedad respecto a la mejora del rendimiento, pero quieren llegar a un nivel más, quieren rendir mucho más. Personas que son atletas, actores, doctores, abogados, todo tipo de gente. Y entonces también podemos ayudar a llegar al nivel siguiente, a mejorar más el rendimiento para expandir a esa persona. Entonces también les ayudamos con esa posición. ¿Cuánto dura un tratamiento, una sesión? ¿Cómo funciona? No sé si Carmen o Yubelka me quieren dar esos detalles.
Usualmente puede ser de 1 hora, unos 50 minutos. Para hacer el brain sparring, toma un poquito de tiempo o bastante tiempo, depende de la persona. Podemos hacer brain sparring de 2 horas, 3 horas, depende de qué es lo que la persona quiere y necesita procesar. Pero un minuto de brain sparring es muy. Es bien importante para la persona procesar, es más, el proceso vale más a una persona que una terapia normal de hablar. Es la diferencia de brain sparring, que está yendo adentro a su ser, que va más abajo de lo que uno piensa. Por ejemplo, cuando David con la patinadora que le ayudó, él había estado con ella por un año haciéndose son sesiones de 1 hora y media, 90 minutos. Cuando él encontró brain sparring, llegó a donde pensaba que ya había procesado, más abajo, a donde uno puede ir adentro para procesar esos traumas que ha vivido. O sea que todo depende de la persona también.
Claro. Bueno, Yubelka y Carmen son facilitadoras certificadas de Brain Spotting. ¿Qué se necesita para hacer una certificación? ¿Y quiénes son las personas que pueden luego operar con con esta técnica? ¿Es para psicoterapeutas? ¿Qué tipo de personas, Yubelka? Contanos un poquito.
Anyone,
Ok.
anyone. Te
Cualquier
lo voy a decir en
persona.
inglés. Dr.
No.
David Grant has given us a beautiful gift here. Y
Decídnoslo
yo
en
lo agradezco
español
mucho a
porque
él.
los oyentes quieren escuchar, quieren aprender.
Sí, porque yo no soy una licensed clinician.
No
Yo
soy, no tengo una
I'm a full
licencia.
spectrum doula.
Soy una dula,
¿Quién me
sí.
dio esta oportunidad? Tú tienes que coger dos clases que son mandatorias y te tienes que sentar con una persona 6 veces para saber que tú tienes esto en tus huesos, que lo entiendas. So that way you don't cause further trauma to anyone, but
Claro.
anyone can do brain spotting. He has given us a beautiful gift to bring to the community, para todos en la comunidad. Y como le explicó, tenemos una trainer from Latin America que tú la puedes encontrar a ella, Cecilia, en brainspotting.com, que ella lo hace en los dos idiomas.
Bueno, gracias Yubelka por contarnos, porque sí, tú eres entrenadora de trauma, practicante certificada de Brainspotting, doula de espectro completo, dedicada a fomentar la sanación y el crecimiento. Estás llegando a Kingston Brainspotting, yo sé que tienes algo para ofrecer a la audiencia, contanos.
Sí, yo quiero ofrecerle a una persona 3 sesiones de brain spotting para tratar esto y para que pueda decirle maybe en tu radio station otra vez cómo le fue, cómo
Claro,
va.
ok. ¿Qué tienen que hacer? ¿Llamarnos aquí, mandarnos un
Sí,
mensaje?
yo te mandé la información que me
Sí.
pueden mandar un envío
Ok,
en my Gmail
ok,
y yo le doy este regalo so they could
ok.
try brain spotting for 3 sessions.
Ok, pueden escribirnos aquí a la estación, lavoz@radiokingston.org, mandarnos un mensaje por Facebook, yo quiero. ¿Esto tú piensas que es mejor para mujeres, para hombres? Da igual.
Oh, para todos, porque esto trabaja también con niños. This works great with children too.
Oh, wow.
This is for everyone because you're going into a deep place in the subcortical structure of your brain. Esto tocas en una área muy profunda que llega más onda de que hablar. esto más profundo que hablar. Ahora hoy en día sentamos con otra persona y nos dijimos la historia over and over again. Esto no es algo que trabaja así. Hay muchas research que han hecho en esto,
Investigación.
que te lo puedo mandar para que la comunidad lo puedas encontrar y educarse con esto.
Típicamente, ¿cuánto cuesta una sesión de brain spotting? Typically, how much does a session cost?
Every therapist sets their own fee for this. So, and some therapists, their fee is lower and some it's higher. Brain spotting is done by therapists who work in clinics and hospitals and so on. And many brain spotting therapists take insurance. So that's helpful as well. But in addition to there being a wide range of fees, some brain spotting therapists, if a person can't afford their full fee, will reduce the fee so that the person can come. But if a person really wants to receive brain spotting th therapy, they can definitely find a place for it, especially now with virtual therapy, where you can do therapy on your phone or your computer, so that you don't have to just look for brain spotting therapists who are in your geographic area.
Claro. Bueno, sí, hay muchos tipos de cada terapista cobra lo que decide cobrar, entonces hay una amplia gama. También muchos terapistas trabajan en clínicas y en hospitales y haciendo brain spotting, entonces toman el seguro. Si la gente tiene seguro médico, ya está cubierto. A veces muchas personas, si no pueden pagar todo, se negocia con el terapista y pueden reducir el cargo. Y de hecho, esta terapia es muy importante que se puede hacer de manera virtual, se puede llamar, usar por el teléfono, la computadora, entonces no estás limitado por la geografía, sino que se puede hacer de manera virtual. Shubelka, ¿esto que tú ofreces va a ser virtual, va a ser en persona? Contanos.
Pues vamos a hablar de eso, pero que yo lo puedo hacer virtual o en persona. Que tú sabes que I'm only a hop, skip and a jump away de Kingston from New Falls.
Ok, buenísimo, buenísimo. Carmen, ¿hay algo más que te gustaría mencionar el día de hoy respecto a brain
Sí,
spotting?
sí, que brain spotting es una modalidad muy que llena el corazón, que uno tiene esa posibilidad de sanar, de curar de lo que han vivido. Hay muchos inmigrantes que están sufriendo, que han dejado sus hogares, sus primeros hogares, sus familias, que ahorita están siendo separadas, que están viviendo una etapa muy difícil, pero no están solos. Y hay personas individuales que les pueden ayudar con brain spotting. Es una modalidad que no tiene que ir para años de terapia, pero puede ser para un pedacito para sanar de algo que están viviendo. Es una modalidad que ayuda personalmente. Es lo que tú quieres vivir y sanar. Darse esa oportunidad es algo bello para uno mismo. Y pues muchas gracias por tenernos aquí. Te agradezco mucho de esta oportunidad para ayudar a nuestra gente.
Claro que sí,
Y
Carmen. Doctor
gracias.
David, ¿alguna otra última palabra antes de despedirnos? Last words, Dr. David Grant, before we say goodbye.
Well, first of all, I really thank you for having me on and having me be here to help educate people about brain spotting. But the word is the word is that healing is available. You can get healing for things that have been bothering you for days, weeks, months, years, decades. So it's there for you. And brain spotting, it's not a miracle cure, but it helps you to heal to the deepest places in your brain and your body and into your soul.
Buenísimo. Muchísimas gracias, doctor. Él está muy agradecido por este espacio para ayudar a educar a la población sobre lo que es brain spotting. Y una palabra que quiere compartir es que la sanación está disponible. Puedes sanar de algo que te viene molestando días, semanas, meses, años, décadas. No es una cura milagrosa, pero sí ayuda a llegar a lo profundo de una situación, de un trauma vivido. Yubelka, ¿algo para agregar?
Mariel, tú sabes que yo te voy a mandar muchos besitos y abrazos, que estamos aquí para ayudar a la comunidad.
Claro que
gracias
sí.
Gracias por tenernos aquí.
Bueno, y Yubelka, muchas gracias por ofrecer estas tres sesiones de Brain Spotting. Personas interesadas, pónganme un mensaje por email, por Facebook. Quiero Brain Spotting y vamos a conectar entonces con Yubelka. Gracias a los tres. Thank you so much. Hasta pronto.
Thank you. Gracias. Gracias. Buen día.
Gracias.
Yo soy Lila Downs. Los invitamos a que nos vengan a escuchar, vengan a bailar, a cantar unas rancheras con nosotros, unas cumbias, que estaremos en Ulster Performing Arts Center en Kingston el día 22 de marzo, sábado. Y bueno, les mando un saludo muy grande a los radioescuchas de Radio Kingston, La Voz, y muy agradecida con Mariel. Les mando un abrazo y nos vemos pronto por allá.
Sandunga, no seas ingrata.
Yo soy Lila Downs. Los invitamos a que nos vengan a escuchar, vengan a bailar, a cantar unas rancheras con nosotros, unas cumbias, que estaremos en Ulster Performing Arts Center en Kingston el día 22 de marzo, sábado. Y bueno, les mando un saludo muy grande a los radioescuchas de Radio Kingston, La Voz, y muy agradecida con Mariel. Les mando un abrazo y nos vemos pronto por allá.
Claro que sí, por aquí va a estar Lila Downs el 22 de marzo, espero que ya tengan sus boletos, va a estar aquí en Newpark 601 Broadway. Hay boletos comunitarios gracias al apoyo de Radio Kingston y la revista La Voz. Bardavon presenta a Lila Downs en concierto. Estos boletos comunitarios de $25 se pueden conseguir llamando a la boletería nada más de martes a viernes de 10 a 4 de la tarde o yendo en persona a la boletería 601 Broadway. Ahora podrían pasarse en un ratito y comprar sus boletos de $25. La Voz RK es el código. Y si no, si pueden pagar el boleto precio completo, pues también pueden ir a la página web y comprarlo así. Ahora sí les presento a mi siguiente invitado. Un gran placer y honor tenerlos con nosotros, a Víctor Cueva, director de becarios en Immigrant Justice Corps. ¿Cómo estás, Víctor?
Hola Mariel, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, digo un honor y tenerte porque es re difícil encontrarte en estos días. Estás súper ocupado.
Sí, bueno, cada vez que hay un cambio de administración, especialmente con la que tenemos ahora y estando en la rama de migración, se pone muy ocupado.
Bueno, primera pregunta, ¿aceptás clientes nuevos?
Justamente en este cargo que tengo ahora, ya no estoy representando a clientes como lo hacía antes en mi carrera. Ajá. Ya llevo casi año y medio en este cargo y bueno, podemos hablar más de lo que es lo que estoy haciendo, ¿no? Pero
sí, bueno, muchas preguntas de inmigración nos han estado llegando y para empezar, un poquito de los cambios que han ocurrido desde la nueva administración. ¿Nos puedes hablar de los cambios reales? Porque hay cambios hablados, pero no sé si son reales.
Sí, hay muchos cambios. A mí, por ejemplo, hace dos días recientemente la administración, sin dar notificación, cambió varios formularios de USCIS, incluyendo el I-485, que es el formulario para la residencia permanente.
Okay.
Y eso ha afectado a muchas personas. Ahora, esto no sale en Univision, no sale en otros medios, y más está cubriendo los cambios, como tú dices, no reales, que es el presidente Trump tratando de terminar lo que es el derecho de tener ciudadanía al nacer en este país, que sabemos que eso nunca iba a suceder porque está protegido por la Constitución.
O sea, entonces, que podría llegar a suceder si hay un cambio en la Constitución, pero no viene por un decreto de un presidente, no es por orden ejecutiva.
No se puede hacer por orden ejecutiva. Entonces, nosotros los abogados nunca estuvimos preocupados por eso, pero hace dos días este cambio sí afecta a muchas personas porque han cambiado varios formularios, y normalmente cuando hay ese tipo de cambios te dan 30, 60 días o 90 días donde la administración o USCIS recibe la edición antigua, y esta vez lo han hecho sin notificación y no están dando esos días para poder recibir la edición antigua. Entonces cualquier persona que está aplicando a la residencia tiene que llenar el nuevo formulario, y aún así, si ha sido enviado, seguro va a ser rechazado.
¿Residencia por reunificación, por estar casado o cualquier tipo de residencia? No
por
importa.
Cualquier motivo, es el formulario I-485, entonces ese formulario lo han cambiado. Entonces, si ha sido por matrimonio, petición familiar o algún otro motivo por cual obtener residencia, tener asilo por más de un año, ese formulario se llena, y eso es lo que han cambiado hace dos días.
Entonces, si ya lo enviaste, ¿tenés que volver a mandarlo? ¿Qué es tu recomendación, Víctor?
Esperar la respuesta de USCIS. Tengo entendido que solamente dos de los seis formularios que ellos han cambiado están dando ese periodo de tiempo donde van a aceptar la edición antigua, pero sería bueno porque a veces se manda dinero, ¿no? La residencia cuesta más de $1,000. Esperar la decisión, que te lo rechacen, porque cuando lo rechazan, te regresan todo el paquete con el dinero. Entonces, esperar qué dice la agencia.
Bueno, tengo un ping-pong casi acá de preguntas y quizás salga.
Vamos, dale, para
pero
estoy acá.
Bueno, ICE en la calle. Esto es el tema porque ya fueron tres veces confirmados, incluso por la ciudad de Kingston, en menos de una semana que la Policía de Inmigración anda dando vueltas por acá, se lleva una persona. Hasta ahora hemos entendido que la forma en que lo hacen es que están buscando a alguien, y tienen la foto, una cartita, no sé, pero no es que es masivo. Sin embargo, toda la gente me pregunta, bueno, ¿y si voy por la calle? ¿Llevo documentos cuando voy caminando o mejor no? ¿Qué recomendás, Víctor?
A ver, aquí hay varias categorías de personas y voy a ir por cada una.
Dale.
La respuesta más simple es que si tú tienes estatus legal en este país ¿Eres ciudadano? ¿Eres residente? ¿O tienes algún estatus temporal como TPS? Puedes llevar tus documentos. Ahora, yo siempre recomiendo no llevar las tarjetas o comprobantes originales, porque si eres residente permanente y pierdes tu tarjeta, tu green card, te va a costar no solamente dinero, más $500 para renovar, para pedir otra, el certificado de ciudadanía, si tú lo llevas contigo, te va a costar cerca de $1,000 poder reemplazarlo si lo pierdes. Entonces, siempre recomiendo a las personas sacar una copia a color y llevar la copia contigo si tienes un estatus legal en este país. Por si acaso eres
¿El
detenido, tú
pasaporte?
puedes. Pasaporte estadounidense.
Okay.
Y a esto es lo que yo voy en las
Okay.
categorías,
Ah,
¿ok?
perdón, continúa.
Si tienes la ciudadanía, si tienes estatus legal, residencia, ciudadanía o un estatus temporal, lleva una copia de tu comprobante. Sería lo más fácil. Ahora, la otra categoría es personas que no tienen estatus, pero tienen un proceso pendiente. Eres indocumentado, pero has aplicado para asilo, tienes una visa U pendiente o algo que te haya dado un permiso de trabajo, algo así que esté pendiente. Ahí tú puedes llevar una copia del documento que te da USCIS o la corte diciendo que tienes un proceso pendiente. Entonces, eso tú podrías cargarlo contigo si es que quieres tener algo como para poder estar seguro si en caso te empiezan a hacer preguntas, ¿no? Entonces, acá estamos solamente hablando de la documentación. Otro tema es si tienes que responder las preguntas que te hacen en la calle, que voy a llegar a eso también si es que me la preguntan o si no, es bueno tocar ese punto.
Sí.
Entonces, estatus pendiente, lleva copia de algún proceso que tú tienes, un comprobante de que tienes un proceso pendiente. Ahora, si tú eres indocumentado y no tienes ningún proceso pendiente, ahí es donde se pone la cosa más difícil, ¿no? Si tú llevas un pasaporte de tu país, un DNI, como decimos en Perú, o DUI, que escucho con mis colegas centroamericanos, donde te identificas, pero es de otro país, ya le estás dando evidencia o una causa probable a un oficial de determinar que tú no eres de este país y te van a hacer más preguntas ya con causa. Entonces, ahí te recomiendo no llevar identificación que sea de otro país. Ahí es donde yo diría saber más sus derechos, qué es lo que tiene que decir en caso sea detenido o le hagan preguntas sobre estatus migratorio.
¿Qué pasa con una licencia de conducir? Si llevamos una licencia de conducir, ¿está bien? Sin
Sí,
ninguna de, sin ninguno
que
de los
sea de
otros
aquí.
documentos que mencioné. Si licencia de conducir de Nueva York.
Claro, gracias a la luz verde acá en Nueva York se puede obtener una licencia de conducir y no importa el estatus legal de uno. Si tienes una licencia de conducir, entonces es bueno llevarla porque te identificas. Ahora, bueno, no sé si vamos a tocar el tema, ¿no? Pero ¿qué sucede si tú estás en la calle y de la nada alguien te dice cuál es su nombre?
Ajá.
No de frente le vaya a enseñar su identificación, ¿no? Entonces, ese es otro tema. No sé si quieres ir
D
ahí
dime,
o
dime,
para.
dime, cuando alguien te para, porque yo estoy escuchando gente que dice, yo por ejemplo, personalmente te cuento, Víctor, sí, soy ciudadana, pero ¿por qué tengo que decir que soy ciudadana? ¿Por qué tengo que llevar un papel? Yo voy con nada, si estoy caminando por acá, ¿no? Ahora, si me subo al auto es otra cosa, pero si estoy caminando, voy con mi celular y ya está, o nada, ¿por qué tengo que llevar una identificación? Estamos
Claro,
en
y
estado de
yo
sitio,
también,
esa es la pregunta.
exacto, concuerdo, Mariel, yo también soy ciudadano y yo tengo mi billetera y ahí tengo mi licencia de conducir, ¿no? Mi tarjeta de crédito, etcétera. Si
Ya.
alguien me para en la calle y me dice, oye, ¿cuál es tu nombre? Dame identificación, sin que se identifique, yo tampoco voy a de frente darle mi licencia o algún
Ya,
comprobante, ¿no?
ya.
Entonces, ese consejo es completamente basado en la experiencia personal de uno. Si
Claro.
tiene ansiedad, si tiene temor y se siente más seguro cargando su documentación, hágalo.
Pero
Pero igual estoy
fotocopia.
acá como abogado para decirles que no dejen de que violen sus derechos, ¿verdad? Entonces, cualquier persona sin identificarse no tiene el derecho constitucional de pedirle identificación, de decirle, deme su documentación de inmigración. Entonces, ahí es donde tener el conocimiento de sus derechos vale mucho para poder enfrentar estas situaciones que pueden suceder.
Y hasta ahora, las veces que ha estado en migración preguntando por alguien, ha estado en sitios donde había otros inmigrantes que tenían situaciones irregulares. No se llevaron a nadie, solamente preguntaron, ¿está esta persona? No, no la conocemos, no está, no sé qué. Y no, ahí pasó, no, no empezaron a pedir uno por uno. Pero por las dudas, esta es la pregunta que tienen todos, ¿no? ¿Llevamos documentos? ¿Qué hacemos? ¿Damos el nombre? ¿Damos el apellido? ¿Qué hacemos cuando estamos en la calle?
A ver, si está en la calle y es, dependiendo, tiene estatus o no tiene estatus, y alguien le dice, oiga, ¿cuál es su nombre? ¿Me puede dar identificación? lo primero que yo preguntaría es, ¿quién me está preguntando quién es usted? Especialmente porque en el estado de Nueva York, porque yo tengo entendido que mucha gente de agentes de ICE vienen vestidos como civiles, a veces tienen chalecos que se dicen ICE, o a veces le dicen a las personas que vienen acompañados de policía local, que nosotros sabemos, estamos en Kingston, ciudad santuario, no debería ser así. Entonces, mienten, ¿verdad? Entonces, puede decir, soy un agente oficial, soy un federal, o le puede mentir y decir, no, no soy, soy cualquier persona. Igual, ahí es la primera pista. Si ve el uniforme, si ve que le dice que estoy acompañado de la policía, ¿cuál es su primer derecho? De no contestar preguntas. Yo tengo derecho a mantenerme callado, ¿no? Disculpe, no me siento cómodo en darle mi información. Y sigue caminando. Hey, pare, deténgase. Le estoy diciendo cuál es su nombre, cuál se escala, ¿verdad? Ahora lo está deteniendo. ¿Cuál es su segundo derecho? Si usted sabe que está siendo detenido, tiene derecho no solamente a mantenerse callado, tiene derecho a consultar con un abogado y tiene que saber que cualquier cosa que usted diga va a ser utilizado en su contra, en cualquier proceso migratorio o penal. Entonces ahí escala y puede preguntar más cosas. Entonces yo respondo con preguntas. ¿Me está deteniendo? ¿Estoy siendo arrestado? No, entonces voy a retirarme porque no tengo por qué contestar esas preguntas. En el estado de Nueva York, un policía, un oficial, tiene que tener causa probable que usted está cometiendo un delito para detenerlo y pedirle su identificación y documentos. Si no hay causa probable de que usted está cometiendo un delito, una felonía o otro delito, no tiene por qué ser detenido, no tiene por qué contestar. Ahora, muchos policías, agentes de ICE, a veces o no saben la ley o la saben y no la siguen. Por eso es bueno en voz alta ejercer estos derechos. Porque si llega usted a ser detenido, mi recomendación es no resistirse, porque ahí puede escalar más y hay muchos videos de cómo las cosas pueden ir mal. Y cuando tenga la oportunidad de hacer una llamada, y acá esto es muy importante porque muchas personas me preguntan y piensan que teniendo de repente mi celular o el contacto mío es mejor. No llamen a un abogado de inmigración, porque los abogados de inmigración estamos en reuniones, estamos en corte y no
Cha.
contestamos el teléfono.
Qué
Tenga
mal
una
que no nos
persona,
contestas, Víctor.
exacto, tenga una persona de confianza que conteste el teléfono siempre. Yo tengo familiares que ven un número que desconocido y lo cuelgan, dicen, no, me van a vender algo. Esa persona no. Una persona que ve un número desconocido y lo contesta de todas maneras, como yo hago eso. Yo veo un número desconocido y lo contesto.
Porque de esa mano, en ese caso es que está llamando desde la prisión, ¿no? Desde la
Puede
cárcel.
llamar de un centro de detención, exactamente. Cuando tenga la oportunidad de llamar, si es que es detenido porque usted ejerció sus derechos y a ese agente no le importó, y tiene la oportunidad de llamar a alguien, normalmente le dan un número de alguien, un número de 8 dígitos o 9 dígitos. Ese número es muy importante de tenerlo y dárselo a la persona que le contesta, porque ahí se puede rastrear cualquier movimiento si es que lo trasladan de un centro de detención a otro.
Bueno, ya vos me escalaste hasta la detención, pero
No,
bueno,
no, no,
sí,
bueno,
continúa.
acá y seguimos más detalladamente ahorita y concluyo con esto. Y esa persona de confianza es la persona que tiene que estar encargada de hablar con un abogado de inmigración para poder tener la representación. Entonces, de un encuentro en la calle puede llegar a ese punto, pero si usted sabe sus derechos y le pregunta, estoy siendo arrestado, y sabe que si no está siendo arrestado puede seguir porque no ha cometido un delito, normalmente si el policía, si el agente de ICE sabe la constitución, no debería resultar en una detención. Pero quería dar ese escenario en caso sucediera.
Entonces, el nombre, ¿puedes dar el nom tu nombre na y nada más y ya quedarte callado o ni siquiera dar tu nombre?
Eso ya depende de uno. Por ejemplo, si el oficial dice, bueno, yo estoy buscando a Víctor Cueva. ¿Usted es Víctor Cueva? Ah, no, oficial, yo me llamo Mariel Fiori. Y ahí
Gracias.
termina, ¿verdad? Y
Pero
en teoría ahí termina.
mentiste.
Claro, entonces,
Si mentís,
bueno.
entonces no es un problema también, digo.
Claro, eso, muy buen punto. No mentir. No mentir porque especialmente si usted miente diciendo que tiene estatus legal en este país, eso sí es un delito. Si le miente a un oficial federal.
¿Qué pasa
Entonces,
con llevar el ID municipal directamente, la identificación municipal? Porque eso tiene tu nombre. O sea, quieren un ID, bueno, aquí hay una identificación con nombre y foto que dice que vivo acá. Más información no te voy a dar. ¿Por qué?
claro,
¿Está
entonces
bien ir
supongamos
con eso,
que,
el municipal ID?
claro, le da miedo y sabe que está buscando a otra persona y se identifica dándole una licencia, una identificación municipal, local, una tarjeta de biblioteca o si es un joven, el High School ID, ¿no? Cualquier tipo de identificación. Y el policía dice, ok, ¿eres de este país? Y te escala, ¿verdad? Te ve rasgos latinos y te sigue preguntando cosas. Por eso saber los derechos. Ya me identifiqué, no le voy a contestar más preguntas. Bueno, pero te estoy haciendo una pregunta, ¿por qué te pones así? ¿No eres de este
Claro.
país? ¿Sabe qué? No quiero contestar esto, ¿me puedo retirar? ¿Me está arrestando? No. Ok, entonces que tenga buen día. Y se
Claro,
va.
y se va.
¿Entiendes?
Wow. Bueno, importantísimo. Estamos pasando los audios de ACLU, tenemos derechos, encuentros con ICE, pero me ha llegado esta pregunta bastante, ¿no? ¿Llevar documentos? No llevar documentos. Entonces, la recomendación es, si uno quiere, puede.
Claro, yo creo que es más fácil para las personas que tienen estatus legal en este país, identificarse, demostrar que tienen estatus en este país, llevar copias, diría yo, nunca
Copia.
llevar los documentos originales.
Ok.
Y para las personas que no tienen un estatus legal, por favor, no llevar ni copia ni un documento que diga que no es de este país.
Nada, como mucho una licencia de conducir, que ahí no dice nada tampoco, solamente
Claro, la
eso.
licencia de conducir dice que tiene licencia acá en Nueva York, un ID municipal si quiere. Eso no da causa probable a un oficial para preguntarle sobre su estatus migratorio.
Otra pregunta que recibí, ¿se recomienda viajar para personas con residencia permanente?
Bueno, sí, en sentido de que en teoría no hay ningún riesgo. Si usted es residente permanente, lo único que tiene que tener en mente es cuánto tiempo se está quedando fuera del país, ¿no? Si un oficial de migración va a determinar que usted abandonó su residencia, muchas personas piensan que es 6 meses. Yo puedo estar 6 meses fuera del país y regreso en 6 meses, pero depende mucho de las circunstancias individuales. No hay ninguna ley que diga 6 meses. Es solamente un guía que internamente se está dando, ¿no? Pero solamente sería eso. Y si usted ha sido arrestado o tiene algún récord criminal siendo residente permanente, ahí sí es más riesgoso viajar, porque cada vez que un residente permanente sale del país y vuelve a entrar, es evaluado para ver si puede ser admitido como cualquier otra persona. Entonces, no debe de haber ningún problema al viajar, siempre y cuando no tenga algún récord criminal, que sea reciente, que haya sucedido y cuánto tiempo se está quedando fuera del país para que no determinen que usted está abandonando su residencia.
Okay, entonces tratar de hacerlo menos de 6 meses. Pero hay alguien que dice, ah, me quiero ir de vacaciones a México, voy, no voy. Esas son como digo, ¿no? Que estamos compartiendo información sobre inmigración, pero también está lleno de todos estos rumores y cosas. Sí podemos irnos de viaje si tenemos residencia permanente para unas vacaciones merecidas y volver.
Sí, no hay por qué preocuparse en ese sentido, ¿no? Como le digo, siempre y cuando esos dos puntos que acabo de mencionar, no tiene por qué dejar de vivir su vida. Relájese, vaya a México, vaya a cualquier parte para tomarse unas vacaciones.
Vamos todos de vacaciones. Bueno, otro mensaje, otro oyente dice, ¿qué pasa, volviendo al tema de que si vas caminando por la calle, qué pasa si, qué puedes hacer si las de malas te paran y vas con tu hija, se va contigo o qué procede o la dejan? Si van dos personas caminando.
Si van dos personas caminando y el agente está buscando a una tercera persona, no debería suceder nada. Si van caminando y usted es el objetivo de un operativo de ICE y está con otra persona, entonces es muy probable, y hay reportes y videos, que detienen a la persona y a la otra persona la dejan ahí, ¿no? Por eso siempre tener un plan familiar, cuál es la persona confiable al cual se puede llamar, para poder planear qué se puede hacer después, lo que hemos tocado, ¿no? Un abogado, dar el número A-number, pero sí, si usted es el objetivo de un operativo de ICE y está en la calle y lo identifican, ahí lo pueden arrestar.
Okay. Hace unos días Trump propuso multas, prisión y todo para migrantes que no se anoten en un registro. Esto me suena muy feo, Víctor. ¿Qué es esto del registro de inmigrantes?
Es horrible, ahorita está en proceso, justamente está en la página web de USCIS para los que quieren ir a ver. Se está proponiendo básicamente las personas indocumentadas que no tienen algún proceso pendiente ser registradas, les darían un comprobante de registración y tener que cargar ese documento, ese comprobante, ¿no? Y cualquier falta de no registrarse, como tú dices, hay penalidades. Estamos ahorita en la comunidad de abogados monitoreando esto porque posiblemente pueda haber una demanda sobre esto. Si no hay una demanda, entonces las personas que ya han sacado huellas parece que no tienen que registrarse porque ya han sido registradas, entre comillas, ya están al tanto el
O sea,
Departamento de
una
Homeland
persona que no ha
Security.
tenido ningún tipo de contacto con inmigración al cruzar la frontera de ninguna manera, que nunca le hayan sacado una foto o las huellas. Sería alguien así. Entonces,
Exacto,
¿para
esa es
qué una
la.
persona va a hacerlo, ¿no? Esa es la otra pregunta. ¿Para qué te vas a salir a
Claro,
la luz cuando...
se está exponiendo y eso es lo que estamos monitoreando y ver. Vamos a ver si va a haber una demanda. Si no hay una demanda, nuestra función de aquí de abogados sería informar al público cuáles son las consecuencias, cuáles son los riesgos y cada persona tendría que determinar si quieren hacerlo o no. Pero como tú dices, Mariel, sí, es exponerse, registrarse y dar la dirección, dónde vives, todo. Y con esta administración que está haciendo operativos sería muy, muy riesgoso
Bueno, en un
para alguien.
artículo del Wall Street Journal decía que el presidente George Bush creó un registro de inmigración similar después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, cuando la administración exigió a hombres y niños de países predominantemente musulmanes que presentaran fotografías y huellas dactilares al gobierno federal. Decenas de miles de personas que se registraron en virtud de ese programa fueron detenidas y deportadas, dice el artículo. Como que no da muchas ganas de registrarse. Pero bueno.
Y hay antecedentes, como tú acabas de citar, ¿qué sucede cuando alguien se registra, cuando hay una administración republicana específicamente?
Bueno, ¿qué opciones hay para los venezolanos a los que se les vence el TPS ahora mismo?
Eso es caso individual. Ahorita sabemos que el TPS se vence, en teoría tendrían que regresar a su país, pero les recomiendo de que desde ahora hasta que se venza, consulten con un abogado. Las consultas pueden costar 200, $300. Yo creo que vale la pena para que pueda asesorarse. Si usted ha sufrido algún crimen en este país mientras que ha estado acá, si usted se ha casado con un ciudadano o ciudadana americana, si usted tiene temor de regresar a su país, haga una consulta para asilo para ver si puede tener una aplicación pendiente mientras que espera a ver qué noticias hay sobre esta expiración del TPS para la gente venezolana.
Víctor, alguien está comentando en Facebook, voy a sacar mi pasaporte de mi país de origen. Soy estadounidense, pero voy con intención de solidaridad para mis familiares. Todos deberíamos hacer lo mismo en los Estados Unidos, entre comillas.
Yo también tengo mi pasaporte peruano, por si acaso.
Por si
Así
acaso,
que.
por si acaso. Bueno, tú no estás tomando nuevos clientes, pero la organización para la que trabajas sí. Contame un poquito.
Sí, no, bueno, yo trabajo ahora para una organización en la cual yo empecé mi carrera. Y esta organización se encarga de dar dinero a ONGs, a non-profits, para poder pagar el sueldo y beneficios de abogados de inmigración recién graduados de la Escuela de Derecho. Entonces, yo fui aceptado a ese programa cuando empecé mi carrera. Es un IJC Fellow, se llama. Fue elegido de una clase de 25 aplicantes de todo el país y trabajé en Caridades Católicas en ese tiempo por 2 años. Y el IJC me pagó mi sueldo. Ahora yo soy el director de esa organización y tenemos más de 200 abogados al cual estamos pagando el sueldo y están en ONGs en todo Estados Unidos. Por eso es que yo no tomo clientes ya más de 1 año y medio, porque no trabajo a una organización que se encarga de representar a los inmigrantes. Ahora estoy en un puesto administrativo al cual me encargo a asesorar, a ayudar y apoyar a los nuevos abogados, a la nueva generación y poder mandarlos a estos lugares que dan servicios gratuitos a los inmigrantes.
Fantástico. ¿Alguna otra cosa que quieras mencionar el día de hoy, Víctor?
Yo sé que es difícil, yo también he sido indocumentado para las personas nuevas que de repente no conocen mi historia y sé lo que es vivir con temor. Ahora hay gente como yo, como acabo de escribir, de explicar, muchos cientos de abogados, gente nueva, generaciones nuevas, que están motivados para poder luchar por nuestras comunidades inmigrantes. Entonces, no caigan en desesperación. Tengan esperanza, esto va a pasar. Ya tuvimos 4 años de esta administración antes, ahora hay 4 años más, están más preparados, pero nosotros también. Así que no se desanimen, sigan adelante y yo creo que es tiempo de hacer una presentación para que sepan sus derechos. Yo voy a tratar de de ver con quién puedo acordar esto y seguir hablando con mi comunidad de Kingston. Yo ya no vivo en Kingston, vivo en High Falls, pero yo fui a la Kingston High School. La comunidad migrante de Kingston para mí es muy querida, muy amada, la llevo en mi corazón y me gustaría seguir compartiendo con ustedes y responder sus preguntas. Así que muchas gracias, Mariel, y sigan adelante.
Muchísimas gracias, Víctor Cueva. Vamos a estar en contacto porque más preguntas siguen llegando. Hasta pronto. Gracias.
Cuídate, gracias.
Siento temblar la tierra y ya estoy lista para empezar la guerra. Cuando te vas, el alma se me quiebra. Parece que tú quieres que me muera y cada noche rezo para que ya te olvide o para que me des un beso. Y tal vez sea el vino, una trampa del destino, o soy yo que ya alucino por quererte aquí conmigo. Me derrito como cera, derramándose en la mesa. Me miras a los ojos, no lo niegues, te das cuenta. Tu nombre es un conjuro del pasado, por eso trato de no mencionar. Nos fuimos cada uno por su lado y aún así seguimos enredados. Me gusta imaginar que poco a poco pierdo el miedo.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice celebra el verdadero significado de la atención, algo a lo que a menudo se refiere como el corazón del hospicio. Es el corazón que escucha, que reconforta y que brinda cuidados y apoyos compasivos y especializados al final de la vida cuando más importa. El personal especialmente capacitado se centra en la calidad de vida, honrando el camino de cada individuo con dignidad, respeto y amor inquebrantable. En Hudson Valley Hospice se ofrece más que solo cuidados al final de la vida. Se ofrece un entorno de apoyo donde cada persona se preocupa y cada momento realmente importa. Para más información, visite hbhospice.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.